¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a este su espacio, Telecita de Jesús. Pablo L. Morán se está ahogando.
Ya estoy, ya se fue. Phil Barrera,
Ya
ya
se
se fue.
fue. Y tenemos hoy un invitadazo. Es una de las personas que más me hacen reír, muy chistoso, buena onda. Y además, también crítico, ¿no? Tiene esta visión crítica. Y sobre todo, es muy fan de la televisión mexicana. Entonces, una bienvenida a Pepe Toño. ¿Cómo estás, Pepe
Gracias,
Toño?
gracias. Pues sí, es bien, 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 bien. Así como comentas, pues crecí con televisión abierta, es lo que había y lo que se tenía. Entonces, sí, muy, muy fan de la televisión abierta. Es
Muy
lo que
bien.
todos teníamos, ¿no? También. Y por cierto,
Sí.
sigan a Pepe Toño,
Sí.
síganlo, porque es muy chistoso, es un gran comediante. Diría que nuevo, podemos decir que sigue siendo un comediante nuevo, más o menos. Pero bueno,
Sí, nuevo,
lo
nuevo.
está haciendo muy bien.
¿Cómo estás en redes, Pepe Toño?
Como guión bajo Pepetono.
Guión bajo Pepe Toño, muy
Así me
bien.
pueden seguir en Instagram.
Okay. Pues el día de hoy tenemos un tema que en particular me apasiona mucho porque vi todas las generaciones de la academia. Vamos a hablar de la academia y de cómo pues se fue transformando, ¿no? Empezando un poco con el contexto de que la academia fue como la respuesta de TV Azteca a lo que era Operación Triunfo para Televisa, que pues era un reality que compraron, que venía de España y que dijeron como de, este formato ya existe, lo vamos a comprar y copiar aquí. Y en TV Azteca dijeron, no nos alcanza para comprarlo, vamos a crear nuestro propio formato. Y pues salió antes y pues le pegó mucho mejor. Y sobre todo creo que uno de los éxitos o de las razones por las cuales triunfó la academia es porque presentaba diferentes personajes que no estábamos acostumbrados a ver en la televisión, ¿no? Teníamos, por ejemplo, como que veíamos al México, como al México que ves afuera, ¿no? Cuando sales y caminas 10 pasos fuera de tu casa, que ves, pues, gente como nosotros, ¿no? Gente, pues, de todo. Veían en la academia, pues, teníamos gente, pues, de todos los estratos sociales, por ejemplo, de todos los colores de piel, varios tipos de cuerpo. Entonces, como que yo creo que eso fue uno de los éxitos, no sé qué opinen. O de las razones por las que tuvo éxito. A ver si quieres opinar, Pablo.
Es que yo estaba así de, no sé si Pepe Toño va a decir algo, ¿no?
Vas, voy a decir la
Sí.
palabra, vas. Sí, Pablo.
Ah, ok. Sí, pues sí, definitivamente. Yo creo que un poco lo que pasaba con Operación Triunfo México es que, aunque sí teníamos de hecho, casi no había personas racializadas, ¿no?
No, o sea, jóvenes, jóvenes y jóvenes supernormados, así
Jóvenes
está.
normados, blancos, pero es curioso porque creo que eso sí es uno de los factores que hacen que la academia tuviera muchísimo más éxito, con que era como mucho más identificable, era más fácil identificarte con los participantes. Pero curiosamente también, y hablaremos más adelante de esto, pues había una cantidad de discriminación y de empujar a los participantes a la hegemonía, ¿no? O sea, sí, nos relacionamos más fácilmente con ellos, porque claro, yo me parezco a Erasmo, yo tengo una prima que se parece a Estrella, yo tengo un compañero que se parece a Toñita, claro, ¿no? Pero todo el tiempo había discursos bien racistas, bien gordofóbicos, bien misóginos, y eso es muy curioso, había muchísimo racismo. Entonces, a mí me parece muy interesante cómo sí, el hecho de que fueran personas, o sea, había una representación pues más heterogénea, y al mismo tiempo, todo el tiempo se estaba empujando a la hegemonía. Eso me parece muy curioso, ¿no?
Buen punto. ¿Tú qué opinas, Pepeto?
Sí, también, pues, y como que siempre, justo buscando como a la
a lo hegemónico, me acuerdo mucho que por ahí le decían, sobre todo a las mujeres, ¿no? De que es que estás pasado un poco de peso, es que tus movimientos son muy bruscos, es que te veo como muy pesada en el escenario, no te paras correctamente. Y eso lo veíamos con ciertos participantes hombres. O sea, estos no se lo decían, que es como un poco este efecto del Super Bowl que actualmente se tiene, ¿no? Que a las mujeres como que se les exige mucho más y que tienen que hacer showceras y parte cantar, verse súper bien, pero el vestuario, etcétera. Y el tema de los hombres, pues no se le exigía esto, ¿no? Entonces ahí veíamos como ciertos temas que solamente, pues la academia era un concurso, para decirlo, de canto, ¿no? Lo que se suponía que se tenía que calificar era la voz, perdón, pero como es un tema de reality, pues también ahí mezclaban el tema de que sí, de la familia, de dónde venían, también como estaban ahí en una casa, era una casa como de Big Brother, entonces pues que también ahí sacaban ciertas cosas, ¿no? Para el concierto del domingo.
Tienes razón, yo quiero rescatar varias cosas de las que dice Pepe Toño. Una, obviamente, pues sí, como el hecho de que estuvieran encerrados y estaba como esta convivencia diaria que tenían, etcétera, pues hacía que pues empezara a haber como conflictos y fricciones entre ellos, pues digo, naturalmente, pero que después eso también se llevaba al escenario, ¿no? O sea, sí, hubo un gran pleito. Pues el día del concierto era como de, ay, pues vamos a recordar ese pleito. Casi, casi me acuerdo que había como que los jueces o los conductores provocaban como de, a ver si logramos que llore o que se enoje antes de que cante su canción para ver cómo la canta, ¿no? Como que los descolocaban muchísimo. Y también recuerdo mucho que había mucha crítica, como dice Pepe Toño, acerca de lo que se ponían, ¿no? De cómo se vestían y cómo también, sobre todo las mujeres, que siempre era como de, no, pero ¿por qué te vestiste así? Y siempre, bueno, como que ya más avanzadas las generaciones, empezaron a decir como de, pues es que hay un departamento de vestuario que me viste, o sea, ni siquiera yo elijo. Entonces, pues sí, un poco como cerrando lo que dicen los dos, sí era un cast mucho más diverso que en otros reality shows, pero al final del día todo era como, no, no, no seas diverso, ¿no? Si estás gordo, tienes que bajar de peso. Si eres muy masculina, tienes que ser más femenina, ¿no? En el caso de Tadeo, por ejemplo. Y sí, creo que en general, pues eso es lo que apuntaban. ¿Quieres decir algo, Pablo?
Sí, o sea, también retomando esta serie de ideas, me parece importante decir que, como dice Pepe Toño, ¿no? O sea, Pepe Toño dijo algo que creo que es de lo que hay que partir. Este era un concurso de canto, ¿no? Y realmente, pues no tanto. Yo lo que observé en mi investigación, porque tengo que reconocerlo, no me odien, y qué bueno que Pepe Toño está acá, que es un súper experto en el tema. Yo no consumí tanto la academia. Obviamente te manejo los chismes principales, obviamente sé de qué va, conozco a los académicos, pues qué más, pues qué más destacaron, obviamente, pero no lo vi tanto. Pero, por ejemplo, pues sí, sí tengo muy claro que ahí lo que se estaba buscando más bien, y quisiera plantear la pregunta de si era un concurso de canto y de talento o si era un concurso de crear productos. Porque, por ejemplo, tienes estos realities producidos y conducidos por Simon Cowell, en donde Simon Cowell es bien cínico y él dice, sí, yo estoy buscando el producto completo, estoy buscando el producto entero, porque pues tristemente sí, es verdad que la industria musical y del entretenimiento funcionan así. Y la academia además creo que fue como un espejo muy, muy claro de la importancia de las apariencias. Ya hablaremos después de eso. Yolette creo que es así, un caso perfecto para analizar eso, ¿no? Pero eso, realmente creo que lo que se estaba buscando era producir, valga la redundancia, productos. O sea, estaban tratando de afilar o como de pulir productos más que a verdaderos cantantes. Y claro, evidentemente, pues todo reality funciona pues con esa carnita. Yo siempre digo que las lágrimas son la sal del reality. Claro, evidentemente, si tú metes a una casa a 10, 15, 8 personas que quieren ser famosas y las tienes mal dormidas, mal comidas, obviamente va a haber problemas ahí. Y también, obviamente, si yo siempre digo esto, llevo un rato como explorándolo, en todo reality que funciona en México, pues meten a gente de todos los estratos socioeconómicos para que todo el mundo tenga alguien con quien identificarse, ¿no? Y evidentemente, si juntas a gente que viene de distintos lugares, van a salir los prejuicios de la banda. O sea, los prejuicios van a empezar a salir eventualmente. Eventualmente va a empezar a salir el clasismo, va a empezar a salir la gordofobia, va a empezar a salir la misoginia. Si tú metes a un macho de Jalisco, con todo respeto a la banda de Jalisco, pero por decir cualquier cosa, ¿no? A un macho de Jalisco o de Monterrey o lo que sea, y luego metes a... O sea, por supuesto que en algún momento le va a salir el... Porque aparte del reality, y sobre todo si tienes a la gente encerrada, lo que estás haciendo es que no puedan... Va a haber un momento en donde van a mostrar sus verdaderos colores. Uno puede actuar hasta cierto punto y uno puede fingir y mostrar lo que quiere mostrar hasta cierto punto. Y sobre todo los realities de encerrar a la gente, eventualmente, o sea, inevitablemente, la gente va a sacar sus verdaderos colores.
Sí, Pepe Toño, ¿tú qué opinas?
Sí, retomando el tema de Raúl, de hacerlos llorar, eso era como muy evidente, muy obvio. Me acuerdo que, por ejemplo, si en la semana había dicho un participante como de, es que no he visto a mi tío de los Estados Unidos, que llevo como 5 años sin verlo. El domingo era obvio que de repente, porque también era como muy básico de que el conductor lo abrazaba para que no volteara y decía, a ver, quiero que me digas de cómo de tu tío no sé qué, y las pantallas de atrás abriéndose y el tío caminando y ya volteaba y, o sea, sí, o sea, por decir una cosa, ¿no? Porque también era el novio que tiene tiempo que no lo vi, a Yuridia, me acuerdo que una vez cantando le pusieron a su hermano, y bueno, también hay un buen de cosas. Y referente al tema de el producto, fabricarlo, súper se veía también, porque tenían como estas cajas de que, ah, la que es de cumbia, ah, la que es grupera, la popera, ah, esta va a cantar balada romántica. Entonces, como que, y también todo lo que lleva un poco el contexto de lo que se tiene en las etiquetas de lo que es ser grupero y de lo que es cantar balada, ¿no? Porque obviamente, por ejemplo, a Toñita, no le ponían como esas canciones como tal vez súper, que se tiene como súper elevadas, como tal vez de Celine Dion y esos que tal vez se las ponían a Laura Caro, y a Toñita siempre le ponían como cumbia, guapaposa, ¿no? Como generando justamente estos estereotipos que tenía, ¿no? O que querían generar.
Sí, eso es algo que platicaba un poco Pepe Toño antes de que empezáramos, de la selección de canciones, ¿no? Porque yo tengo como claros los personajes que metieron para la primera generación y que como les funcionaron, así como la monja de MasterChef les funcionó, luego dijeron, hay que meter un sacerdote, así como les había funcionado Toñita, dijeron, bueno, pues hay que meter la Toñita versión hombre, ¿no? Entonces después metieron ahora a Erasmo. O entonces siempre tenían así como una persona, pues no sé, de algún origen humilde, ¿no? O indígena, o etcétera, ¿no? Tenían la guapa o el guapo, ¿no? Que el Yair, la Yolette, la María Inés, etcétera, ¿no? O la chava que era como luchona, ¿no? Como estrella, o sea, como que, y como les fueron funcionando, pues los fueron repitiendo en diferentes generaciones. Y tienes razón, o sea, nunca vimos a Toñita cantando una de Paulina Rubio, o no, era como, no, pues esta tiene que cantar, pues puras cosas como de, como sí, gruperas, o de cumbia,
de Celia Cruz, cosas, cumbias.
De Celia Cruz, etcétera. ¿Qué dices, Pablo? ¿Ibas a decirlo?
Sí, justo que, no nada más, o sea, me parece muy interesante esto que apuntas, Pepe Toño, de que, claro, se fabricaba el producto dependiendo, pues, de cómo estabas perfilado desde que entrabas, desde luego, pero no nada más te ponían a cantar canciones dependiendo del producto que podías suponer, sino también dependiendo del rol que estabas jugando en el reality, ¿no? O sea, creo que eso también es importante. O sea, por ejemplo, Yolette, que es muy evidente, no estoy develando ningún secreto. Yolette fue un chiste un poco, ¿no? O sea, la verdad es que Yolette fue un chiste, fue un elemento que estaba ahí para generar rating. Y sí, también es muy interesante analizar todo lo que había alrededor de Yolette, porque había misoginia, cosificación, muchas cosas. Pero también, pues, jugaba el papel. O sea, era muy claro que ella no iba a ser cantante y que no le estaban perfilando realmente para ser una estrella pop, pero estaba jugando el papel un poco de pues, generar rating y sabías que lo iba a hacer mal, estaba ahí para hacerlo mal. Y entonces que lo hiciera mal iba a causar que la regañaran y como sabían la actitud y la personalidad que tenía Yolette, sabían que iba a responder. O sea, en el reality nada es coincidencia, ¿no? Entonces también las canciones que le ponían a cantar a Yolette respondían a eso, al rol que estaba jugando. O sea, ponerle a cantar en un concurso de supuestamente canto y talento, sí señor, efectos especiales a alguien, o sea, es una burla.
Pues era para que se burlaran de ella. Pepe Toño, tú ibas a decir algo más, ¿verdad? De esto.
Sí. Por ejemplo, también tengo el caso que acaba de pasar una entrevista con Estrella de la primera generación y justo también, de acuerdo al papel, como comentaba, veo que estaba jugando en el reality. Por ejemplo, Estrella había comentado de que, no recuerdo qué tema tenía con su papá, no recuerdo bien, pero era como de que ella comentaba de, güey, ya estaba cansada de cantar, oye, cucú, papá se fue, y que me pusieran como de que, ah, pues es mi tema, que tienes que cantarlo, ¿no? Y era como de, o sea, generalmente ya no quiero tocar ese tema y siguen, o por ejemplo, mamá, entonces la canción de Yo te esperaba de Alejandra Guzmán, si era un tema de que ya tenía una relación y se separaron, o él me mintió de Amanda Miguel, entonces como que la selección de canciones justo ahí venía muchas cosas implícitas de lo que estaba, de lo que era el participante, pues.
Y es que esto te parece burla, ¿no? Que les ponen eso. O sea, retomando lo que dijo Pablo, me acuerdo que a Yolette, pues justo como que tenían que demostrar el punto de que no cantaba. Entonces, o le ponían canciones bien bobas como de Paulina Rubio, en la icónica frase de es una canción de Paulina Rubio, o le ponían cosas de mariachi, cosas así que eran imposibles, de como Cielo Rojo, que es como eso no lo va a poder cantar, o sea, apenas si le sale a Lucerito. Entonces,
nunca a Yuridia le pusieron Paulina Rubio, por ejemplo.
Claro, no, uh-huh. No, no. Pues sí, o sea, como que ya lo superperfilaban. Y también, bueno, tengo entre los otros tipos de por los personajes que había, me acuerdo que, porque me pasó Petoño un video hace rato, pero yo ya ni me acordaba de ese personaje, que había una chava que era peluda. O sea, como que dijeron, ahí está, va a entrar fea, va a entrar en ¿cómo se dice? Como en bruto, y la vamos a pulir. Y va a ser guapísima, o sea, como Betty la Fea, literal. Como que quisieron vivir su telenovela ahí dentro. No sé si recuerdan algún otro personaje así que digan, es que aquí están jugando nada más con la gente, ¿no?
Yo me acuerdo de uno.
Quería Pepe Toño, perdón. Perdón, Pepe Toño.
Yo, de Julia, se llamaba Julia, y era creo que de la quinta generación. Y me acuerdo que creo que era de Veracruz también, y me acuerdo que mi familia estaba así porque anunciaban toda la semana de esperen cuál es el cambio de Julia y esperen cómo quedó, y pasaban así de que le cortaban el cabello y así, o sea, un buen de morbo para que la gente justamente visualizara el capítulo. Y me acuerdo también de otro concursante, creo que eso fue en generación, que era Paolo Botti, o un personaje ahí que habían descubierto que en otro país lo hacía de modelo, pero entonces había engañado como a la producción porque pues no era lo que él había dicho, y pasaban una foto donde él pues como que súper arregueado y todo, y en la academia no tanto. Entonces también ahí jugaban también, y creo que justo como sabían que les servían ese tipo de personajes, también en su momento estuvo por ejemplo Tadeo, ¿no? Que era como la Yolette de cada generación, ¿no?
Sí, exacto. Como que escogían una Yolette, ya que después de la cuarta generación donde estuvo Yolette y que les súper funcionó, ya querían como alguien, así como casi como, ahí abran todos los micrófonos para que esa persona, y de hecho creo que se volvió hasta un estándar, como una forma de llamar la atención, no solo en ese reality, sino como que mucha gente que le gustan los reality shows y que entra a reality shows, dice, voy a hacer la Yolette, ¿no? Y no me van a sacar, porque como les voy a estar dando rating y se ponen así de contestones con los jueces, etcétera. Sí, recuerdo mucho el personaje de Paolo Botti, que me parecía, porque además me lo quisieron vender como modelo guapísimo, era un güey super X en la vida, pero traía como unos pupilentes verdes y le pintaron el pelo güero y se lo dejaba largo, una cosa como el príncipe de Shrek. Y pues sí, nada más era como jugar con las personas que llegan ahí y como si no eran parte de como del estereotipo de persona que querían que jugara en ese reality, los transformaban en ese estereotipo de persona para el reality, ¿no? ¿Tú quieres agregar algo, Pablo?
Sí, o sea, esto que están diciendo me parece que pues no es otra cosa más que una deshumanización tremenda, es una deshumanización clarísima y se tiene que nombrar de esa manera. O sea, estuvieron usando a la gente, pues tal cual como escenografía, como, como o sea, pues como un vehículo para resaltar a otras personas que pues sí tenían un potencial para generar muchas ventas y mucha lana, ¿no? Pero había pues un resto de cast que estaba destinada a no ser nada, a regresar a sus vidas, y además estaban siendo expuestos al escrutinio público, a muchísima discriminación. Yo quisiera agregar una cosa sobre lo que hablábamos al principio, ¿no? De qué curioso cómo... a la gente en México, pues sí, nos identificamos más fácilmente con este tipo de personajes porque se parecían más a nosotros, pero los mensajes constantemente eran no está bien que seas como eres, ¿no? Porque si a Laura todo el tiempo le están diciendo que qué horror, que sea una pinche gorda, pinche marrana asquerosa, o sea, pues claro, tú como persona gorda, pues lo que lees, pues es... Claro, mi cuerpo está mal, ¿no? Es motivo de vergüenza. Cuando ves que hay cuestiones racistas, cuando ves que Erasmo Catarino era el segregado del grupo todo el tiempo, el que se sentaba en las esquinas y nunca participaba en las dinámicas, pues claro, me imagino que tú como persona racializada o como persona que tiene rasgos indígenas, pues claro, lo que te están comunicando es eso, es tú no perteneces acá, ¿no? Y entonces hay algo bien mañoso, porque hay una narrativa como de todo el mundo tiene la oportunidad de ser una estrella, pero siempre y cuando cambies, siempre y cuando, si eres mujer, no seas peluda, si, ¿no? O sea, hay una serie de cosas que eran bien violentas, y entonces es muy mañoso porque tienes a la gente viéndolo e identificándose con estos personajes, porque los mexicanos nos parecemos a esta gente, así somos realmente, y sin embargo, nos están bombardeando con el mensaje de adelgaza, no seas moreno, no seas peluda, no seas, ¿no? O sea, y eso es muy violento y muy mañoso.
¿Tú quieres agregar algo, Pepe Toño?
Sí. Sobre todo me acuerdo mucho de Yuridia, que justamente cómo comentaban sobre su peso, o sea, independientemente de su voz, y justamente llegaba el mensaje, ¿no? Como de, pues es que lo estoy dando todo, están diciendo un día que muy, muy buena mi voz y muy buena interpretación, y al concierto siguiente es que estás de los... estás muy pesada, es que, o sea, con un tema ahí de gordofobia bien cabrón, ¿no? De los jueces. Y sí, y eso, siempre como queriéndolos cambiar y siendo, pues, hegemónicos, ¿no? Para que, si eres como decía Pablo, es válido, puede entrar quien sea, pero tienes que cambiar para poder ganar, ¿no? Y siendo este producto que nosotros también queremos crear y, pues, también no diciendo nada, dejándote guiar, quedándote callado y jugando, ¿no? También el juego. Porque justamente ¿sí? También me acuerdo que estos, por ejemplo, los que eran como muy mediáticos, los dejaban, obviamente por el tema de rating, y en la semifinal los sacaban, ¿no? Y ya porque como que ellos mismos querían salvar y es como de no pueden llegar a la final porque eso es un programa de concurso y como, digo, de voz, y cómo va a ser posible que alguien que no sepa cantar va a llegar a la final. Pero claro, lo exprimí todo. Así de las 2-3 horas del programa salía así una hora de ese personaje por lo que hizo, por la crítica, porque se peleó con la juez, etcétera. Entonces, pues sí, lo sacaban en la semifinal y no dejaban que llegara a la final por ese tema de, oh, es un concurso de canto, ¿cómo va a ser posible que llegue Yolette a la final? ¿No?
Sí, yo quiero retomar el tema de Yuridia y toda la gordofobia que, ya pasamos al tema de Yolette, ¿no? Pero toda la gordofobia que había alrededor de este personaje, yo recuerdo muy bien que tenían un psicólogo, porque necesitaban tener un psicólogo para que digan, claro, para que él los ayude, tener un psicólogo para que se siguieran humillando y para que expusieran ahí sus traumas y sus cosas más internas, ¿no? Entonces me acuerdo que uno de los ejercicios hacían que se encueraran, o sea, que se quedaran como con ropa interior y que luego se vieran frente a un espejo y en el espejo dijeran que no les gusta su cuerpo, ¿no? Y me acuerdo de ver gente llorando así de que no les gustaba su cuerpo y eran cuerpos bastante normados, ¿eh? O sea, ninguno era que dijera, es gordo siquiera. Entonces, y también recuerdo que Yuridia tenía problemas de, no me acuerdo si era bulimia o anorexia, algo así tenía. y que como que nunca se explicó, sí, como de, ah, ok, este es un problema de salud, y estaba súper, súper en boga el tema en ese, en esa época, y como que siento que nunca se abordó como de la manera, pues, adecuada, ¿no? Y lo peor es que, pues, hay una pelea, porque pues también la convivencia en la casa, en la que le decían de apodo a Yuridia Puerquidia.
Puerquidia.
Puerquidia y todo muy, ¿no? O sea, como que nunca hubo consecuencias de que están bulleando a tu amiga porque está gorda, ¿no? Entonces, pues muy fuerte. ¿Qué opinas, Pablo?
Que, pues sí, muy fuerte. O sea, qué bueno que retomaste lo de Yuridia, porque yo quería decir, si ustedes se fijan en el cuerpo de, o el, cómo se veía Yuridia en su temporada, no, ese no es un cuerpo gordo. Y sin embargo, nos lo están vendiendo como inaceptable. Y entonces, pues sí, lo que nos... O sea, Yuridia no era gorda. Lo que pasa es que no estaba esquelética. Tiene el cuerpo de una mexicana promedio. De hecho, no, porque las mexicanas, o sea, en la mayoría, pues sí, tendemos a la gordura y tal. Pero sí, tenía un cuerpo promedio, un cuerpo que además se veía saludable. Y todo el tiempo era una cosa de, pues sí, de estarla shameando, ¿no? Ahora, qué bueno que dices esto del psicólogo. Porque otra cosa que yo notaba que hacían mucho con esto del psicólogo y los mismos profesores, y por eso es muy curioso que tanto estaban realmente formando artistas, porque un poco la narrativa es, están en una academia, ¿no? Y hay clases que los están, pues, entrenando para ser mejores artistas. Mentira, los maestros lo que estaban haciendo era orillando a que hubiera problemas y, algo muy importante, a que hubiera competencia sobre todo entre mujeres. O sea, yo me acuerdo mucho que constantemente, y sucede hasta ahorita, en la última generación donde estuvo Dalú y todas estas, hay una cuestión como de, a ver, y vamos, en la clase de actuación, vamos a ver... vamos a hacer unas escenas de besos, pero tú contra ti, no sé qué, y en la clase de danza eres tú contra ti, y ta, ta, ta. O sea, hay una constante competencia entre mujeres, y eso lo está generando la producción. Y esto lo que genera es justamente esta noción de que las mujeres son las peores enemigas de las mujeres, y que las mujeres se odian y siempre están compitiendo. Mentira, el patriarcado las está poniendo a competir. Como sucedía acá, eran los profesores los que estaban todo el tiempo poniendo a competir a las morras. Y desde luego también los vatos, a los hombres les encanta medirse el pito permanentemente, pero obviamente lo que era más vistoso y llamativo y mediático era ver a las mujeres compitiendo entre sí.
¿Tú qué opinas, Pepe Toño?
Sí, referente al tema de la psicóloga, yo creo que también distorsionaba mucho el tema de la terapia o qué es un contacto con un psicólogo, porque recordamos que esto pasaba en los 2000, ¿no? Al principio, y que aún no se tiene tan normalizado el tema de la terapia, en esa época todavía mucho menos. Entonces, que pasaran como este tipo de cosas, pues sí generaba como de, ay, ¿a poco así es ir a terapia, no? Como esto de confrontar y este tipo de, dite, ¿qué es lo? O sea, me acuerdo de ese tema de Yuridia, la ponían en el espejo, traje de baño y le decían, di qué cosas no te gustan de ti. Y las llevó así como a un grado de que se empezaran a gritar y así como de, ¿qué es lo que no te gusta? Y dilo, y sácalo, y no sé qué.
¡Grítalo!
Yo siento que una psicóloga, estaba más ahí como para sacar contenido, porque genuinamente también estas terapias eran televisadas, pues, porque tú podías ver el 24/7 y eso no lo hacían en privado. Entonces, si la psicóloga sacaba esto que comentábamos al principio de que, ay, es que tengo temas con mi papá, porque mi papá era, ahí la psicóloga agarraba ese, o agarraba la producción, eso que había sacado la psicóloga, que pues debería de ser privado porque está en el mundo de terapia, ¿no? O con la confianza que le tiene a la psicóloga de, pues yo te voy a apoyar. Y eso lo usan en su contra para que en el concierto, pues o lloraran o lo hicieran mal, o pues sacaran más contenido, ¿no? Al final del caso. Y en sí, el tema de competir con las mujeres, también se me hace muy fuerte. Creo que esto es de las cosas que se tiene como que más marcadas aquí, porque ustedes recuerdan, ¿qué peleas son icónicas entre hombres en academia? No tanto. Y en tema de mujeres está Lolita con Tadeo, Lolita con la mamá de Yolette, Lolita con Yolette. No, o sea, como que siempre era como, ajá, con Ilse. Entonces siempre era mujer, ahora como mecano, ¿no? Mujer contra mujer, a pelear, pues. Entonces, y a generar contenido, y justamente replicando esto de la mujer es la peor enemiga de otra mujer. y pues los hombres nada más ahí como riéndose y ah, qué padre que Lolita se pelee con Itzia, jaja, qué chido, y pues no estaba tan padre, pues lo único que estaban comunicando pues era eso, ¿no?
Sí, sí es cierto, pues yo recuerdo que las peleas de mujeres, pues justo, ¿no? Está la de Yolette contra Yuridia, ¿no? Que pues se odiaban, y había también otra pelea de Nadia contra María Inés, porque Nadia estaba enamorada. No me acuerdo contra quién, Nadia. No, ella estaba enamorada de Raúl, no, estaba enamorada de Yair, ¿no?
Y eso es muy importante también. Muchas veces las ponen a competir por un vato. Ni siquiera es una cuestión como de a ver quién canta mejor, quién baila mejor, quién es mejor actriz. No, muchas veces es quién llama más la atención de tal compañero, quién se queda con tal compañero. O sea, eso también habla de una misoginia tremenda. No sé si ustedes se acuerdan de un caso, seguro tú sí, Pepe Toño, yo no tengo el nombre claro, pero de una morra a la que corrieron por caliente, porque estaba de caliente con el compañero, digo de caliente entre comillas, pero que estaba de caliente y que a la que corrieron fue a ella y a él no le hicieron nada.
Andrea se llamaba la chica. Pero no recuerdo de qué generación era, creo que era la tercera o cuarta, pero se llamaba Andaya, y justo porque habían tenido ahí cosas y castigaron a la chava y a la que sacaron, pues ahí como súper bien cómodo, sí, ¿no?
Y pues las peleas de Lolita Cortés con Ilse también me parecía como bastante, y hasta muy prefabricado, porque bueno, yo conozco personalmente a la señora Lola Cortés. Y es súper linda, muy buena persona, atenta, o sea, jamás la he visto enojada en la vida real. Y en los realities como que siento que pues está jugando un personaje que pues en realidad en la vida real no es. Pero pues sí le tiraba mucha mierda a Ilse, y sobre todo como en una cosa muy de, como de yo tengo la autoridad y yo soy mejor que tú porque yo sí canto, ¿no? Uh-huh. Cuando, y me acuerdo que una vez la Dulce Ilse le dijo algo así como de, pues sí, pero yo vendí más discos, una cosa así muy, muy ya de medirse el pito como hacen los hombres, ¿no? Pero bueno, creo que sí, en general el tema de las peleas estaba muy, como que sabían que era lo que vendía, entonces estaba como, pues casi en todos los capítulos y queríamos ver, ¿no? Los dramas. Pero sobre todo creo que este reality se recargaba muchísimo en la humillación, ¿no? En de cómo vamos a humillar a todas estas personas que están persiguiendo un sueño y a los que no les están pagando, porque TV Azteca no pagan nada. O sea, yo todas las veces que he ido a TV Azteca no me han pagado un peso, creo que lo digo cada vez que hablamos de TV Azteca en este programa. Sí, o sea, no les pagan nada, nada más los usaban como pues para humillarlos, para hacerlos menos, y delante de miles de personas y en televisión abierta, ¿no? Entonces, pues a mí la cuestión sería como de qué tanto estás dispuesto a pagar el precio de pues que te expongan de esa forma, hasta con cosas que ni hiciste o que ni eres ni haces, etcétera, con tal de darle rating a este programa, ¿no? ¿Qué opinas? Pablo, ¿tienes algo?
No, nada, estoy de acuerdo. Creo que pues mucho de lo que hemos estado hablando, pues es sobre esto precisamente, ¿no? O sea, hay una constante humillación, y me parece que la verdad, parte del éxito de Yolette fue ese, que le hizo frente a una cuestión pues muy humillante que persistía y persistía por parte de Lola Cortés. O sea, yo creo que Lola Cortés, pues, era un poco como a lo que recurría todo el tiempo, ¿no? O sea, era como su rolling gag. Todo el tiempo era, vamos a ver cómo cómo Lolita Cortés te dice que eres una estúpida, que no cantas bien, que no te paras bien en el escenario, que te vistes mal, que estás gorda, que estás fea, y de repente pues tienes a Yolette, que sí tiene también cosas señalables, pero me parece que lo que causó el furor de Yolette fue eso, que era por primera vez pues una mujer, y además una mujer defendiéndose, porque si un hombre se hubiera defendido como Yolette lo hacía, no hubiera pasado lo mismo. Tenía mucho que ver con que fuera mujer, y la verdad tenía mucho que ver con que fuera bonita, o con que fuera por lo menos hegemónica, ¿no? Sí había mucho esa cuestión, y me parece que es eso, que justamente pues estaba desafiando la autoridad de Lolita Cortés. Y a mí me parece que dentro de lo que cabe, estaba bien lo que hacía Yolette, porque a Yolette la tenían ahí, todo el punto de Yolette, la función por la que estaba Yolette ahí y la función que estaba ahí para cumplir, era una función de humillación totalmente. O sea, sabían que Yolette no iba a ser cantante y sabían cómo se lo dijeron miles de veces, ¿no? O sea, en las críticas todo el tiempo le decían, tú no, o sea, vocalmente no hay nada que hacer contigo. Y lo sabían desde que la castearon, por favor, obviamente. Entonces, estaba ahí para ser humillada. Y en ese sentido...
Pero todos los humillaban. Así me acuerdo con Erasmo Catarino, le decían cosas horribles y lo trataban con muchísima condescendencia, ¿no? Así como si no entendiera, como si... Y me acuerdo que le decían así como de, no, es que ya no eres humilde, ya se te subió, no sé qué. Es como de, ah, o sea, esta persona tiene que ser todo el tiempo agachada y, ¿no? ¿O cuál es el punto?
Pero Yolette fue la única que se defendió y creo que por eso causó lo que...
Tadeo también.
Y creo que otra cosa, qué bueno que mencionaste Erasmo, hablando de la condescendencia, no solamente eran muy condescendientes con él, sino también que lo infantilizaban. Y me parece muy curioso cómo a la gente de estrato socioeconómico bajo la tienden a tratar de esa manera, a infantilizarla un poco, ¿no?
¿Tú, Pepeto, quieres decir algo?
Sí. Sí, a todos los, o sea que te humillaban o te tiraban un de hate, ¿no? Y también como uno como público también escucha eso y lo repite, o sea, esas dos personas en su momento no tenían, qué bueno que no había Twitter, aunque esa gente, yo creo que hasta al sol de hoy sigue como diciendo de tú no cantas y como de ay, o sea, como menospreciando, ¿no? Como si eso fuera lo único que pudiera hacer y ya no, pues, no vale como artista, como persona, como ser humano, ¿no? Entonces, uno repitiendo las cosas que escuchaba con los jueces, pero sí, siempre era como humillación o también había unos que, o sea, cambiando un poco como el tema de también sexualizar a las mujeres, ¿no? Porque, por ejemplo, a María Inés, como la ropa súper, falditas chiquitas, también tots. Y esa ropa, por ejemplo, no se la ponían a Gwendolyn, que Gwendolyn cumplía de acuerdo a la norma otro tipo de rol, ¿no? Que eras como ser la chistosa, me acuerdo que le ponían muchas plumas, muy extravagante, también el tema de la ropa también tenía que comentar ahí mucho. Y que luego también me acuerdo, por ejemplo, Chacho Gaitán, que un tiempo fue juez, que también era mucho lo que comentaba, ay, te ves hermosa, muy padre tu vestimenta, y también me acuerdo que ahí entre los jueces decían como, a ver, ¿pero cantó o no cantó? Porque lo único que acabas de decir es que si te gustó o no cómo viene vestida, y pues eso no venimos a criticar, sino que es un programa de canto y que es lo que te gusta, ¿no? Ahí sexualizando bien a los participantes, ¿no?
Sí, tienes razón. La ropa definitivamente era algo que, pues que no sé por qué nos importaba, porque el programa es de canto. Pero sí, Erika, que era de mis favoritas de toda la vida, ganadora de la segunda generación, ¿no? Sí. Le ponían pura ropa de señora. O sea, si era como de, no, pues esta no le vamos a poner una faldita como le ponemos a Yolette, ¿no? Sino esta ropa de señora, holgada, que se tape su gordura, ¿no? Como, pues sí, como siguiendo estos trucos de cómo ocultar tu gordura. ¿No? No sé, ¿quieren agregar algo más? Yo tengo aquí unas cosas del público, ahí sí, ¿no? De gente que me escribió en Twitter contándome como abusos, humillaciones que ellos notaron en la academia, y después pasamos a las recomendaciones de lo que quieran recomendar, ya sea de canto o de cualquier cosa que estén viendo, o quieren algo más, tienen algo más en sus notas que quieran discutir ahorita.
Todavía el tema de representación LGBT en la academia, que por ahí nunca se vio hasta la última generación, que había un participante que se llamaba Dennis, que como tal medio mencionaban, daban a entender, pero como que la palabra no lo hacía muy vocal, pero de que sí te digo, pero no te digo, pero que canta una de Lady Gaga, pero no, y pues no, nunca lo hicieron como vocal, entonces pues nunca hubo, entonces ya no, a ver si no hubo de un personaje gay, pues ya no se diga de una persona trans o algo así, ¿no? Que para la academia, pues ese tipo de personas no tienen cuerdas vocales ni garganta, ¿no? Al parecer. Entonces, pues sí, eso, ¿no? Por ahí hubo una persona también que tenía problemas de vista que se llamaba Edgar, que estuvo también por ahí creo que en la Academia Bicentenario, pero también personas con discapacidad tampoco había, tampoco, ¿no? Representación. Entonces, pues, solamente pura gente hegemónica y de vez ahí en cuando algo, ¿no? Que pasa.
Tienes razón, el tema LGBT, porque no es posible que después de tantas generaciones, porque además me da mucha risa eso, que es como ya la última generación de la academia, décima generación de la academia, 10 años de la academia bicentenario, la academia de la independencia, no, ya hay miles, y creo que este año es los 20 años, entonces va a haber la academia 20 años, algo así, este año. Y yo decía, no es posible que en tantas generaciones no haya una sola persona LGBT, o por lo menos se le permita hablar de eso, hasta que apareció Denis, que, bueno, que tengo el gusto de conocer. Lo conocí y es una persona muy amable. Según yo, hasta hubo una bronca con otro güey de ahí de la academia, que el güey era medio homofóbico y entonces dijo como que las personas LGBT eran una falla y entonces el Denis dijo, yo no soy ninguna falla, no sé qué, y medio se pelearon. Al final se pidieron disculpas, pero como dice Pepe Toño, nunca se nombró como debe ser, ¿no? O sea, nunca dijo soy gay o soy cualquier letra del LGBT. ¿Tú, Pablo, algo más que quieras agregar?
Nada, yo para cerrar, lo único que tengo que decir. Ah, bueno, claro, esto que dice Pepe Toño, pues sí, hace sentido porque, pues no, es horrible lo que voy a decir, pero es que así piensa esta gente, así piensan los productores de estos programas. Es que gente como nosotros, gente con discapacidad, gente LGBT, pues no somos rentables, ¿no? No somos
No
rentables,
vende.
no vendemos, y eso es muy fuerte. Yo quisiera cerrar con eso un poco, pensando en, pues sabemos que gente como Débora la Grande, pues no entró a MasterChef por ser una drag queen, ¿no? Que Carmen en MasterChef tuvo que presentar a su esposa como su hermana y demás. O sea, ya hablamos,
Como su mejor amiga.
como su mejor amiga. Estuvimos hablando, pues, casi una hora de todas estas humillaciones y de todos estos tratos infrahumanos, y todo esto lo digo porque me parece muy curioso cómo Azteca se hace llamar señal con valor, ¿no? O sea, que los niños no vean a una drag queen, que los niños no vean a alguien LGBT, pero que miren cómo obligamos a las mujeres a odiar sus propios cuerpos y desnudarse enfrente de un espejo, como si esto fuera Mean Girls, y hablar de las cosas que están mal de sus cuerpos. Entonces, bueno, nada, qué huevos de acero tienen estos señores. Pero bueno,
¿Algo
nada.
más? Bueno, les voy a leer. Sí, Pepe Toño, ¿querías decir algo?
No, todo bien.
Va, pues miren, les voy a leer unas de las cosas que me escribieron en Twitter. Esto es de Anabel, que dice, no es nada específico, pero odiaba que les pusieran el putazo emocional de poner los videos de las familias antes de que se presentaran. Siento que después del aislamiento y los abusos de los profes les afectaba mucho en el producto final. Pues sí, porque además los maestros siempre les gritaban y los así nos trataban horrible, güey. Dice, pues fue de los jalas. Yolette sufrió muchísimo abuso emocional y mental, no solo por parte de Lolita Cortés, quien ha dicho que ya todo fue un show, sino por toda la producción de la academia que no la dejaban ir del programa, volviéndola una burla a nivel nacional, ¿no? Dice Síndrome de Ulises. La psicóloga de las primeras temporadas era bien violenta, es lo que platicamos. Aurora Wonders nos dice, los maestros de las revisiones los hacían cagada. Sí, porque me acuerdo que el lunes de revisión, creo que era el domingo de concierto, el lunes de revisión, y era una cosa que si les había ido bien y tú estás muy contento, pues no es para que usted esté contento, no es para que ahorita ya tire la toalla, es para que se ponga a trabajar el doble. Y así, o sea, los humillaban más de lo que ya los
O
habían
porque eres
humillado.
muy soberbia, ¿no? Ya te está subiendo el rollo. Entonces era como bajarle la moral para que volviera como más era todo el juego que tenía, ¿no?
Y que nada más era querer dar show y sacarles ahí contenido, ¿no? Porque pues que les importa. ¿Ibas a
Oye,
decir
y
algo?
Beto Castillo haciendo eso, no lo puedo creer. Si él
Que
es
fue nuestro
muy
profesor en la
compasivo.
escuela. Bueno, ¿y qué te dijo a ti una vez? Te dijo como, cállate, no estás para opinar o algo así,
Varias cosas, es que él fue mi director en una obra y tengo varias anécdotas. Una fue
¿no?
cuando yo faltó una compañera y entonces pues no iban a entrar los diálogos de mi compañera, ¿no? Entonces yo dije, pues yo voy a improvisar para, pues, para llenar este hueco, ¿no? Y entonces me dice, ¿te tocaba hablar a ti? Y yo, no, pero pues es que mi compañero no estaba, entonces, no, pues es que yo pensé, y me dijo, no pienses, no pienses. Y la otra increíble fue un día, porque él es vegano. Él es vegano así.
Hardcore.
Y un día me estaba comiendo una hamburguesa. Y llegó y me dijo, ¿a qué sabe ese cadáver que te estás comiendo?
¡Qué miedo! Bueno, este es de Yogini Urbana. Esto se nos fue, miren, esto es súper importante. Eduardo Capetillo y una integrante, porque hubo una generación en la que Eduardo Capetillo y Vivi Gaitán eran conductores, ¿no? Y dice, Eduardo Capetillo y una integrante la hicieron ver como resbalosa. Me acuerdo que hubo una humillación así en la que Vivi Gaitán le dice como, ¿y tú crees que coquetearle a un hombre casado, no sé qué, con hijos, y yo estando aquí presente, cuando la morra solo había dicho que le parecía guapísimo Eduardo Capetillo, ¿no? Dice, cuando Dana Paola le dijeron que era culera y no sé qué, viene editado el video, porque no tenían rating y fue demasiado show. Lola ha hablado de que se arrepiente de muchas cosas que la forzaron a hacer en la academia. De Alex y Ordía, dice, cuando planearon meter a una chavita para luego hacerle el makeover a media temporada y volverla guapa, claro, la gordofobia Yuridia. Dice Mirza, cuando corrieron a Andrea de la segunda generación por andar de caliente con otro académico y solo a ella la corrieron. Muy bien, la gente. Dice Ale G, cuando le decían a Yuridia que muy bien, pero que estaba gorda. Elian dice, Raulito, es el momento de brillar. Pepe Toño, no sé si tiene Twitter. No sé quién puso eso. Reina Casas dice, la última generación, dos vatos ejercieron violencia verbal contra Dalú, porque le gustaba vestir con sus playeras del uniforme como ombligueras, nefastos. Luego se los chingaron en una clase, mandando a un especialista a darle una charla sobre violencia de género. Ay, sí, pues ya está muy 2020, ¿no? Uno de ellos tenía novia y andaba con esta chica, sin tantita pena, ilusionándola y todo, y al final la mandó a la fregada en Año Nuevo, y siempre la hacían ver mal a ella, cuando el más cabrón era él. Y sí tenía pareja, hasta la novia lo perdonó y le tiró hate a ella. Dice Kimberly, tu patrona, cuando los enfrentaban y los ponían a decirse cosas muy feas. Ah, sí, es cierto. Luego los ponían así como, pues de terapia se van a insultar. Y, uh-huh. Y aguantas. Y me acuerdo que hasta hay un video que me encanta de la psicóloga peleándose con Norma, la maestra Norma, o no me acuerdo cómo. En el que se, Norma Angélica. Y se empiezan a rentar la maestra de actuación. Unas cosas súper violentas. Y una vez más, entre mujeres. Dice el vato que le decía gorda y fofa a una alumna que se llamaba Luis, algo así, Luis Ibar. Dice todo lo que vio Yolet. Y bueno, muchas de esas cosas, ¿no? A Laura la ponían a dieta y le hacían body shaming todo el tiempo. Racismo, gordofobia, misoginia, gordofobia, racismo. Todas las pseudoterapias que les daban atacándolos por sus cuerpos y además creando enfrentamientos entre ellos mismos. De Alcaid Ramírez. Pues sí, creo que la gente obviamente se da cuenta, ¿no?, de estas cosas, y pues vamos a ver qué trae la nueva generación este año. ¿Algo más que quieran agregar antes de ir a las recomendaciones? ¿Están bien?
No, yo creo que se tocaron como todos los temas: humillación, pelea entre mujeres, gordofobia, racismo, LGBTfobia, todo. Entonces, todavía en el programa, ¿no?
Total. Pero bueno, algo que quieran recomendar, si quieren empiezo yo, dejamos al final a Pepe Toño para que piense qué quiere recomendar si estás viendo algo en televisión. Yo les quiero recomendar pues un reality de canto justo que se llama Queens of the Universe, que es de las franquicias de RuPaul, está en Paramount Plus. Y pues básicamente es como un concurso de puras drag queens que cantan y pues se les asignan canciones de diferentes temas cada capítulo y tiene un panel de jueces que opina sobre su desempeño vocal y cada capítulo pues van sacando a una y al final pues hay grandes sorpresas. Lo padre es que hay una drag queen mexicana concursando en este programa de Reino Unido. Así es que vale la pena. Chéquenselo, Queens of the Universe en Paramount Plus. Ah, y también está en Wow Presents, por si no tienen Paramount Plus, pero tienen Wow Presents, que es el Netflix de RuPaul. También está ahí. Pablo, ¿tú?
Pues mira, yo pensé en recomendar, es que ya todo el mundo la vio, Casi Divas. Es una de mis películas mexicanas favoritas. Pero pues creo que ya todo el mundo la vio. Entonces, ya que estábamos hablando tanto de gordofobia y humillaciones, yo les voy a recomendar Shrill. Es Shrill. Shrill es una serie de HBO sobre pues una mujer, una periodista gorda que está bien con ser gorda y que todo el mundo y todo a su alrededor y todos los frentes le están bombardeando con que deje de ser gorda. Pero pues es eso, más que nada, pues la historia de una mujer que está tratando de realizarse profesional y románticamente, y ella está muy en paz con su cuerpo, pero todo alrededor pues es como muy gordofóbico, ¿no? Es una gran serie, tiene momentos que van a hacer que les explote la tacha y que van a decir, claro, yo he visto esto, yo he sido así, yo he dicho estas cosas, a mí me han dicho estas cosas. Entonces, bueno, nada, esa es una gran serie, se la recomiendo y está chida, y está muy divertida.
Excelente y además con mucha comedia, Shrill. Yo también recomiendo. Digo, todavía no la termino, voy en la segunda temporada, pero nada más son tres y además son bien cortos los capítulos, te los echas de volada. Pepe Toño.
Yo voy a recomendar algo que he estado una amiga que forma que se llama Ruido en la Red y tocando estos temas pueden ir a ver una sección o unos videos que se llaman Chismin que sale por el canal de la red una amiga también comediante estando pera Cora Bebo y ahí pues hacemos o comentamos no hay temas como gordofobia clasismo racismo y hay un con un poco de comedia con un sketch al principio entonces estamos 8 de la noche.
Sí, yo también les recomiendo el Chismin, está muy divertido. Cora y Pepe Toño están muy chistosos actuando y además tienen una gran pluma porque creo que el guión les queda súper chido. Y sobre todo, como que terminas aprendiendo, ¿no? O sea, como que ves algo que es chistoso, pero es como de, ah, mira, reconoces tus violencias o las violencias que otras personas han ejercido sobre ti. Muchísimas gracias, Pepe Toño, por venir a este programa y orientarnos un poco, abrirnos los ojos, ¿verdad? con la academia. Te queremos mucho, siempre es un placer convivir contigo. Pablo, ¿algo que has decir antes de despedirte?
Nada, pues también agradecerle a Pepe Toño, gracias por acompañarnos y por ser lo máximo.
Pepe Toño, últimas palabras.
Ah, no, muchas gracias. Un placer ver de estar viendo a la hora de la comida Deli, porque siempre lo veo a la hora que voy a comer. Y ahora estar aquí, para mí es un honor y muchas gracias por invitarme.
Gracias a ti, amigo. Cuídense
Y
mucho. Bonito fin de.
síganlo, síganlo, es un gran comediante, de
Síganlo,
verdad.
recuerden, guión bajo, Pepetono. Adiós,
Bye.
cuídense. Muchas gracias.
Bye.
Chao.